a partir del 6 de abril de 1992. Sobre una céntrica pared de Sarajevo cayó el primer tópico de un profeta de la catástrofe en forma de pintada: Bienvenidos al infierno. La frase, escrita en inglés, Welcome to Hell, presagiaba todas las calamidades, sopas de ortigas para comer, el pim pam pum de barraca de feria en la avenida de los francotiradores, morterazos en la cola del pan, obuses sobre los cementerios, cadáveres sobre el asfalto, una morgue en la que rebosaban los muertos. Lo ha escrito el periodista Manu Leguineche en su último libro, Yugoslavia Caput. Manu Leguineche, muy buenas noches.
Buenas noches, Julio.
Tengo los últimos titulares que ha publicado la prensa hoy. Serbia bombardea con napalm los bosques de la Bosnia musulmana. El presidente de Bosnia rechaza los términos del plan de paz. Los croatas prosiguen su ofensiva sobre Krajina y toman el estratégico aeropuerto de Zemunik. 135 campos con 70.000 prisioneros funcionan aún en Yugoslavia, según el espionaje norteamericano. En fin, noticias de los últimos meses que nos tienen preocupados a unos, indiferentes a otros. No sé, Manu Leguineche, ¿es imposible predecir los acontecimientos en el polvorín de los Balcanes?
No tanto. Yo creo que esto estaba un poco cantado. Lo que pasa es que ha durado mucho. Ha durado 12 años desde la muerte de Tito. Pero si pensáramos en los titulares de los meses anteriores, en aquella larga agonía del dictador Tito, que como sabes abrió una brecha en el mundo comunista, pues que fue condenado por Moscú, etcétera, pues ya se decía, bueno, ¿y qué va a pasar después de Tito, no? Y ha habido sitios donde eso ha funcionado, donde un periodo de transición se ha hecho en medio de la tranquilidad o la serenidad de ánimo de la sociedad, etcétera, eso ha funcionado, y otros donde ha durado, ha estado ahí como congelado durante estos 12 años después de la muerte de Tito, y la verdad es que ha estallado. No calculaba, sin embargo, nadie que iba a tener esta crueldad, esta intensidad de violencia, eso sí es verdad.
No hay conflicto internacional importante del que no hayas escrito, Manuel, al que no te hayas acercado en directo desde Vietnam a la batalla de Argel en 1962, desde Guinea Ecuatorial a Nicaragua, El Salvador, la Guerra del Golfo, Yugoslavia. ¿Eres un caminante privilegiado de los horrores del mundo?
Hombre, sí, esa es una pregunta capciosa y difícil de responder. Sí, un poco, efectivamente, esa es la... A nosotros se nos cataloga a veces como de gente que perseguimos la catástrofe, como gente que persigue el dolor, ¿no? Y que, en cierto modo, un poco sadomasoquista y un poco carroñera, aves que van persiguiendo la desgracia ajena. Yo creo que yo no conozco, salvo a dos o tres periodistas, no conozco a nadie que no sea pacifista, ¿no? Y se ha demostrado en esta crisis gravísima de Yugoslavia, donde yo creo que ha habido dos protagonistas. Primero, naturalmente, los que sufren, los que mueren, los que resultan heridos, y luego dos clases de personas, pues los que llevan la ayuda humanitaria y no se forran con ella, y luego los periodistas que yo creo que han tomado partido claramente a favor del más débil.
Me atrevo a asegurar que en tu pluma seguro que no hay cansancio. ¿Lo hay en tus botas de caminante?
Aquí el problema es que hay que ir eligiendo los escenarios, porque, claro, ahora mismo vengo del Cairo, ¿no? He intentado ir a Bagdad, pero tardaba en el visado y me he quedado en el Cairo haciendo unos artículos sobre este último acontecimiento. Pues llegó un momento en que me desperté y creí que estaba en Yugoslavia, de donde venía. Que me sobró así un poco un golpe de insomnio y digo, pero... Y de repente estuve durante unos minutos pensando que estaba en Yugoslavia, qué artículo iba a escribir. O sea, hay una esquizofrenia clara en esto, que no... Entonces, pues, a veces sientes un poco el peso de ese mundo, no solo el que ves y que te sobresalta y te deja algunas pesadillas, una huella, sino este movimiento que no sabes, al final te encuentras desorientado, ¿no?
Te he escuchado decir en alguna ocasión que la primera víctima de una guerra es la verdad. ¿Cuáles son los primeros desarreglos del afecto humano, los primeros desórdenes emocionales cuando se elige la profesión de corresponsal de guerra?
Mira, los primeros muertos yo creo que impresionan mucho, ¿no? Entonces ese bautismo de fuego yo lo sufrí allá por el año 65 en la primera guerra India-Pakistán y no nos dejaron acercarnos demasiado al frente, pero allí en segunda línea porque había un duelo artillero formidable. Allí llegaron los primeros heridos, los depositaron en un helicóptero, nos los ocultaron. Todos los ejércitos ocultan a sus muertos. Yo que recuerdo en la guerra Irak-Irán, es que es el más terrible espectáculo que he visto, porque durante días enteros había un olor a putrefacción de cadáveres. No los enseñaban, pero aquello era una peste que tenías que viajar en eso sí, a primera línea, pues con tu pañuelo. Ahora, los primeros muertos impresionan mucho, impresionan todos, ¿no? Pero la verdad es que frente a esa cosa visual se te hace una caparazón inmediata, donde lo que piensas es un poco en el peligro que está ocurriendo, todo transcurre a mucha velocidad, no te da tiempo a pensar ni a reflexionar. O sea que se te ha disparado la adrenalina de tal modo que yo creo que estás más preocupado en, no sé, en tomar notas, la cosa visual. Un compañero nuestro en Vietnam, Eric Page, decía que no conviene llorar, ¿no? No conviene llorar cuando se están haciendo fotos, que es un buen fotógrafo, porque se empaña el objetivo. Yo creo que esta es una opinión demasiado cínica de un hombre que tomaba la guerra como algo maravilloso. Él decía que la guerra era bonita, que nadie le podía convencer lo contrario. Y desde ese punto de vista es verdad, porque allí en Vietnam, donde se nos dieron toda suerte de facilidades, pues iba en helicóptero, todo, nos lo pagaban todo. O sea, por esa parte, la verdad es que era un poco como Disneylandia. Pero luego cuando, y esto es lo que te quiero respondiendo a tu pregunta, una vez que has visto esos muertos, pero estás tan sobresaltado, pero estás moviéndote, o sea, porque hay peligro, te mueves, o te dicen, oye, venga al coche, o tírese usted a la trinchera. Pero luego empieza la cuenta atrás, empieza la procesión a aflorar, ¿no? De dentro a fuera. Y es que entonces, cuando te preguntas por qué todo eso, y ciertamente, pues a veces te confesaré que yendo de una catástrofe a otra, dices, bueno, ¿qué hago yo ya en esto? Y te dicen, bueno, esto es la historia, ¿no? Pero en fin.
¿En caliente, en alguna ocasión has llorado?
No. La verdad es que he sentido una congoja interior fuerte. Cuando me he puesto a pensar, recuerdo que me impresionó, quizá más que en Vietnam, donde había emboscadas, donde sufrimos algunos peligros, pero yo creo que eso se exagera. La gente está acostumbrada a preguntarle a uno si pasa miedo y si alguna vez pues ha visto la muerte de cerca. Y esto de la muerte pues es la situación límite y es lo que les interesa. Me parece que es normal, pero vamos, yo no entiendo que el periodista sea un actor de cine y en ningún caso debe ser protagonista. Es un intermediario, es un testigo y en estos últimos tiempos se convierte demasiado en protagonista. A mí eso no me gusta. Entonces he llorado alguna vez, pero lejos de los escenarios. No ha sido por... Quizá influido en algún momento, pero vamos, tampoco soy demasiado lloriqueante. Aunque esa cosa que se tiene por demasiado machista, el que llora es síntoma de femenino y de debilidad, pues no me lo parece ni de masculinidad. A mí me parece que si alguien en un momento llora, pues al contrario, pues puede llegar a ser un gesto de no sé si de un exceso emocional en algún caso, pero en otros, pues yo, por ejemplo, lloré cuando murió mi padre, porque no me lo esperaba, y fue ahora, se cumplió hace 10 años, y recuerdo que lloré, pero además me duró mucho tiempo.
Ser testigo del dolor desde la primera fila, ¿te enseña a entender mejor, Manu Leguineche, al ser humano, o por el contrario, a no saber por dónde va?
Pues mira, yo creo que la guerra da lo mejor y lo peor que tiene el hombre. Da lo mejor, rasgos de generosidad. Yo me acuerdo cuando el bombardeo de Bagdad, hace ahora 2 años, apareció un tipo allí con una linterna buscándome, pues sabía que yo estaba en una habitación al fondo, y aquel hombre con una sangre fría terrible. Es de esas personas, ves, que desaparecen de tu vida, pero que me encantaría volver a verle. Pues para irme a comer con él, preguntarle por su vida, por su familia. Era un empleado del hotel, pero en lugar de la histeria tenía una enorme elegancia en el medio del peligro. Eso que dice Hemingway, le preguntan, ¿cuál es la definición del valor? Pues el estado de gracia bajo la catástrofe, o bajo algo así, ¿no? Entonces aquel hombre me buscó, con una generosidad, una amabilidad enorme, me llevó al ascensor. A mí no me gustan los ascensores, y le dije, mire usted, aunque estén bombardeando Bagdad, ya había estado en otros bombardeos, tampoco me sabía que era un bombardeo selectivo y que al hotel no le iban a pegar, ¿no? Y entonces aquel hombre me dijo, bueno, pues no se preocupe, porque si usted tiene tal, le bajo usted con la linterna y tal, ¿no? Digo, no se preocupe, yo tengo otra linterna, ya sabía que iba a haber bombardeo. De modo que eso es un poco la situación.
¿Te acuerdas, Manu? ¿Te acuerdas de tus comienzos en el periodismo?
Mucho, sí. Mucho, y lo duros que fueron. Y eso creo que fue el... Ese creo que fue en gran parte, pues... Pues la clave de una pequeña carrera que uno ha podido hacer, ¿no? Creo que, creo sinceramente en la dificultad, voy a decir una tontería solemne, pero como escuela de la vida, sin duda que creo en ella. O sea, la facilidad conduce a poco.
¿Los años y la experiencia te han llevado, te llevan a amar más el periodismo, a desmitificar según qué cosas, a valorarlo en una medida más justa?
Me gustaría a veces abandonarlo. Eso que dice también Hemingway, no sé por qué ya lo he citado dos veces, que dice que el periodismo está bien a condición de abandonarlo a tiempo, ¿no? Y yo a veces pienso que el periodismo está bien a condición de seguir en él. O sea, lo que echo de menos es una mayor un mayor sosiego. O sea, yo creo que en mi vida nunca he tenido una situación mejor de la que puedo tener ahora, porque he tenido una adolescencia y una juventud aceleradísimas, tratando de estudiar, de conocer esa profesión. Antes me preguntaba si se conoce a los hombres, claro, lo mejor y lo peor de ellos. A veces tienes la sensación de que en una guerra, en una batalla has vivido, ¿qué te diría yo? Pues no sé si decirte 2 años, o de repente en 10 minutos, 2 meses. O sea, hay una aceleración, y eso es claro, ¿no? Entonces hay ocasiones en que pienso, pues, que me gustaría más dedicarme a leer, que en realidad me gusta, más que escribir, que no creo que yo sea un gran escritor, y no lo digo por falsa modestia, pero la verdad es que los vascos tenemos no demasiada propensión a escribir bien. Ahí está Baroja, que es un gran escritor, tenía sus faltas, y un día cuenta que llegando a Coria se tropezó con la gramática. Pero sí me gustaría, por ejemplo, leer más y escribir con más sosiego las cosas que hago. Pero también te diré que pienso que eso es difícil, porque cuando me pongo a hacerlo de una manera más sosegada, más tranquila, entonces me sale peor.
¿Qué diferencia hay entre tus artículos de prensa sobre la guerra en Bosnia o en Croacia o tu libro sobre la extinta Yugoslavia?
Mira, la crónica es algo urgente. A mí me gusta. Yo reconozco que si, a pesar de todo, tengo algún pequeño mérito entre los corresponsales, pues todos lo tenemos, como es lo que dicen los toreros, bastante hace con arrimarse. Aunque yo creo que en nuestra profesión lo importante no es solo arrimarse. Tú puedes vivir perfectamente una aventura gravísima y en medio de un enorme peligro, pero hay que saber también trasladar eso al papel o a la radio o a la televisión. La verdad es que no sé qué contestarte. A mí me parece que esta profesión es enormemente privilegiada, enormemente te permite, si tienes curiosidad por la historia, vivir esa pasión por la historia pues día a día. Yo cuando miro para atrás, hacia atrás, veo, no sé, ese caleidoscopio de tantos, no solo guerras. Es que he publicado hace poco un libro sobre el MUS, he publicado un libro de viaje sobre Uganda, últimamente. Tengo otros proyectos que no son... Me gustaría, como te digo, quizá no solo escribir de cuestiones de historia, porque me apasionan otras cosas.
En lo que respecta al periodismo, a la actualidad internacional, contamos muchas cosas, Manu, pero ¿crees que las estamos contando bien? ¿Que la gente llegamos a entender, por un lado, los porqués de las contiendas, por otro, las historias de renacimiento social o cultural?
Yo creo que es muy difícil de explicar determinados conflictos y determinadas tensiones, lo digo sinceramente. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por, yo creo que concretamente en Yugoslavia, los periodistas, por esclarecer todo ese enorme laberinto yugoslavo, y no sé si lo hemos logrado, es muy difícil. Y nosotros mismos, te diré que desde allí vemos esa cosa balcánica que cambia de la noche a la mañana. Un amigo de hoy es un enemigo de mañana. Esa cosa bizantina, enormemente cambiante, donde hay tantas repúblicas, razas, donde hay pues, esa situación difícil de escribir. Yo esa, como te diría, no sé, esa incapacidad un poco la he sentido, porque me gustaría poderlo explicar ahora. Yo creo que es muy pesado leer. Yo soy muy pesimista sobre el futuro de los periódicos, salvo algunos que quedarán. Y creo que la gente está más acostumbrada ya a lo audiovisual. Y como es muy lista, concretamente en nuestro país, es muy lista, ve hoy en la radio, yo creo que tiene la intuición suficiente para no leerse esos tochos que escribimos. A mí me gusta mucho escribir en caliente. Mis crónicas son imperfectas por eso y porque estaban cargadas de ratas. Creo que soy el periodista con más ratas, en parte culpa mía y en parte por culpa de los teletipistas, y es que eso sufre un proceso enorme. La gente te dice el peligro, y mire usted, peligro puede ser cierto, pero ese es un caso secundario. Lo que hay que, a uno le da el infarto un día de poder llamar, estás a 11.000 kilómetros, has hecho una buena información y no llega, el teléfono no funciona, no logras comunicar. Es una profesión de verdad hermosa, pero un poco desesperante. Y yo soy pesimista con respecto a pensar que tus artículos los leen. Por eso a veces sé que si alguien compra un libro, a lo mejor no lo lee, pero ya hay un acto volitivo de comprar, de decir, pues bueno, este tema me interesa y voy a hacer un esfuerzo. A lo mejor no lo terminan, pero hacen un esfuerzo. Me gusta más escribir libros.
Sabes, Manu, que aquí también le escribimos radiofónicamente, pero le estamos escribiendo cada noche una carta a la luna, esa viajera que nos contempla desde ahí arriba y además que tiene esa visión total, global, de este planeta nuestro. Viajar tanto, Manu, te hace sentir que pertenecemos a una gran familia, dividida, separada, reñida, distinta, pero una gran familia del mundo al fin y al cabo.
Hombre, en los aspectos buenos, sin duda. Te preguntabas antes las guerras. Bueno, en aspectos, esos rasgos de generosidad, esa gente que te indica el camino, que te acompaña bajo las balas, te dice venga, que te refugia en su casa, que te da lo poco que tiene, creo más en la generosidad de los pobres que de los potentados. Esto de las grandes definiciones es peligroso porque no siempre es así, ¿no? Aquello de Chesterton, le preguntaron, ¿conoce usted a los franceses? ¿Qué opina usted de los franceses? Y dijo Chesterton, pues no lo sé porque no les conozco a todos, ¿no? Y que alguna vez lo he puesto por escrito, porque efectivamente te dice, no puedes pensar cómo son los yugoslavos en su totalidad, además tan divididos, sino que hay una gente mejor que otra. O sea que, la verdad, mi opinión es bastante, me gustaría ser más optimista, pero no lo es. Y te voy a decir una cosa, la primera vuelta al mundo la di en 1965, duró 3 años, estuve corresponsal en Vietnam, di la vuelta al mundo en coche. Mi impresión era mejor. Yo no sé si ahora por la demografía y más gente, notas cómo la gente se ha desplazado de las aldeas a las ciudades buscando, pues no se sabe qué tipo de milagro, atraída por el neón, por las luces, por una falsa ilusión de prosperidad, y entonces los ves más empobrecidos, viven peor quizá que en sus aldeas, pero eso es lo que les gusta, ¿no? Entonces, volví a dar la vuelta al mundo hace, me parece, 4 o 5 años, que también publiqué un libro, La Vuelta al Mundo en 81 años, y la verdad es que noté al comparar aquel primer viaje donde la gente estaba sin malear todavía, en general, no se puede hablar de, pero noté una, ¿cómo te diría?, pues una sensación como de aquello era más fresco, la gente más espontánea, menos desconfiada. Y este último viaje que hice fue terrible, yo no sé, entre las enfermedades, las pestes, las guerras, las tensiones, las fronteras más herméticas y sobre todo un manto de confianza que caía sobre todo, ¿no? O sea, no. Realmente siento decirlo, pero soy pesimista.
¿Pero realmente ha cambiado el mundo, Manu, o la mirada del caminante, del viajero, tu interior, se ha hecho más escéptico?
No, sí, claro, con los años y con la visión de las cosas, no notas a veces un cierto distanciamiento, eso es verdad, pero tú ya tienes un truco que consiste en conocerte a ti mismo, en la capacidad de comparar. Y a mí me interesa mucho, por ejemplo, pues cuando voy a la India, país del que salgo siempre disparado, pero el que vuelvo encantado. Ese es un fenómeno raro. O sea, tú vas a la India y con ganas, y luego al cabo de un tiempo se te viene un poco encima, te vas de allí corriendo y quieres volver, ¿no? Y entonces te preguntas si están mejor que antes, que los primeros viajes. Quizá están mejor, pero eso te lo puedo decir hasta en la ciudad en que vivo. Esto es extrapolable a cualquier lugar, ¿no? Es decir, este Madrid al que llegué yo desde Guernica y desde mi tierra hace muchos años, pues era una ciudad acogedora, llena de simpatía y no sé qué, bueno, pues bien, ¿no? Pues ahora, como son todas las ciudades, hay una caída en vertical en lo que respecta a la habitabilidad, a la capacidad de confianza, a la, no sé, esto es evidente que las ciudades, eso se ha deteriorado, los problemas de la criminalidad, el aumento de la delincuencia, todo eso influye, ¿no? Y la gente, no se puede decir si es mejor, en algunos aspectos será más feliz, pero te reconozco que yo soy, no sé, la tierra me tira mucho y no sé, me gustaría, y por eso vivo, trato de vivir en el campo, que es donde nací, y donde me encuentro más sosegado, más tranquilo, más feliz.
Desde la distancia te siento, Manu, particularmente desde aquí yo te siento en dos mundos, digamos, uno que te admira y te premia, que te agasaja, un mundo dentro de un orden, por decirlo de esa manera, y otro, la realidad cruda de guerra y conflicto humano. ¿Estás perfectamente aclimatado a los dos mundos en los que vives, y no son más?
Mal a los dos. O sea, al primero fatal. Yo estoy en huida permanente de, pues no sé, de lo poco que pueda yo ser, pues pienso que hago mi trabajo y luego todo lo demás, debido a un extraño retraimiento vasco, yo he sido siempre así y trato de, y creo que soy una persona sociable, pero tengo una segunda parte de horror al público, ¿no? Y al sentirme protagonista de algo y a tener que salir en la televisión, en la radio o en la prensa, no veo los vídeos, ya hace tiempo que no voy a la televisión. Pido perdón porque eso no se puede hacer, pero la verdad es que me gusta un espacio más mío, un entorno más cordial, donde, bueno, sin tanta, la vida social te devora en las grandes ciudades, y como empieces por vanidad, que todos la tenemos, yo no puedo confesar que no tenga un punto de vanidad, porque ese, yo creo que es uno de los componentes de esta profesión, ¿no? Pero en general huyo de todo eso, y la verdad es que el choque ese que siento a veces cuando te llaman, oye, una conferencia, tal, siento decir que no, porque la gente lo hace con tanto cariño, y en ese lado es horrible, y además te confieso que voy a peor. Y en el otro tampoco me puedo sentir a gusto, porque lo que uno ve no le gratifica nada, al contrario, le llena de pesadillas y de darse cuenta que un conflicto a 2 horas de donde estamos de avión, yo fui en coche con un compañero mío, hace poco nos fuimos en coche, prácticamente en un día llegamos a Yugoslavia, estamos a un día y pico de coche, en un sitio donde han muerto cientos de miles, o han sentido 300 de miles, millones de entre refugiados, muertos, toda esta teoría de catástrofe en este tiempo, ¿no? Entonces, eso lo haces porque es tu oficio, y porque antes me hacía más ilusión, pues claro que sí. Yo creo que cuando eres joven tienes la pupila menos dilatada y la tienes más libre, más capacidad de sorpresa, las cosas te hacen ilusión. Cuando vas llegando a alcanzar tus objetivos, pues es normal que ya dejes de apretar el acelerador un poco.
A nivel de emociones o de personas, ¿a ti, Manu, quién te hace la guerra?
Yo tengo una guerra que es mi trabajo y un poco esta, ¿cómo te diría? Pues esta vida un poco espasmódica, que es tratar de hacer muchas cosas. Y esto es lo que a mí me hace la guerra. La vida social, la vida mundana, de la que trato de huir, un despacho de una dirección de una agencia, un viaje que te he contado antes, que nunca sabes a veces dónde estás durmiendo. Todo esto, ¿qué te atrae? Porque es tu profesión, evidentemente, luego te complica la vida por ese otro lado. Y luego lo que me la complica y me hace una guerra tremenda es todo lo que no tengo hecho y me gustaría hacer. O sea, unos 10 o 12 libros más, leerme los 5.000 libros. Como te interesan tantas cosas, interesan países, te interesan gentes, experiencias, entonces no puedes llegar a todo.
¿Tu mayor pasión sigue siendo el periodismo?
Mi gran pasión ha sido el fútbol. Yo he sido muy mal jugador, pero reconozco que era una cosa tan sencilla, tan estimulante del equipo, donde esto, que reconozco que mi nostalgia es enorme. No porque me hubiera gustado llegar a ser pues un jugador en primera división y un Di Stéfano, pues no, o un Guerrero, que es el último descubrimiento de nuestro Athletic Bilbao. Pero la verdad es que yo hay cosa que puede ser sorprendente. Yo no tengo un pequeño punto de antiintelectual, a lo mejor, no lo sé. No me han gustado demasiado las grandes universidades, teorías y doctores honoris causa y esas cosas y esa visión. Pero el fútbol lo echo de menos. Y otra cosa que me hubiera gustado hacer y no he podido es tocar el acordeón. Pues cosas sencillas. También me gustaría jugar muy bien al MUS. Soy de segundo nivel. Pero cosas más sencillas que esas, que las que a lo mejor pues a mí me gustaría ganar el premio Nobel. Pues te voy a decir la verdad, me daría igual, hombre, no. Sé que es imposible, pero me gustaría, bueno, haber seguido jugando al fútbol. Sé que físicamente no es posible, pero bueno, llegué a jugar en regional durante algunos años, en las selecciones universitarias de Valladolid, y lo echo de menos. Ana, se me ocurre en los últimos días, se me ocurre pensar que me hubiera gustado haber seguido jugando al fútbol.
Pero es en el periodismo donde más carne pones en el asador.
Hombre, sí, es que además hay una cuestión que tú te explicarás perfectamente. Si a ti te dan unos premios que te los dan los amigos, y quizá porque llevas tanto tiempo, pues que ya pues te los van dando, y uno tira del otro y tal, maravilloso. Pues yo pienso que eso provoca profundas envidias en algunos planos, cosa también comprensible. La envidia en el fondo es un homenaje. impresión de que quizá deben dárselo. Yo siempre que me piden opinión, me aconsejo que se lo den a la gente joven. A mí me hubiera gustado que me lo hubieran dado en aquellos años donde era enormemente difícil, donde yo pienso que a veces hasta, pues no te voy a decir siempre, pero en ocasiones escribías hasta mejor.
Las bombas son increíbles hasta que empiezan a caer. El peligro pertenece al pasado, aseguraba Izetbegović, el presidente de Bosnia-Herzegovina, elegido con el boicot de los serbios, pocas horas antes del estallido de la guerra, o como se llamara esa mezcla de saqueos, rapiñas, francotiradores, matanzas, mutilaciones y depuraciones étnicas. Dagrima utiliza la palabra limpieza. Solo una batalla perdida puede ser más triste que una batalla ganada. Vivimos en la época del pensamiento clines. ¿Hasta cuándo, Manu? ¿Hasta cuándo? ¿Vas a hacer, como decía Hemingway, retirarte a tiempo o hasta que las botas te lo permitan?
¿Pero cuánto tiempo llevamos diciendo que uno se va a ir a una granja, a su casa en el campo? Luego al final nos faltan, nos falta fuerza para tomar esa decisión. Quizá pues porque no se pueden tomar decisiones. Me retiro al campo y lo dejo todo, pues no lo sé. ¿Y qué haría yo? He estado tan acostumbrado a mirar todo. Y a veces me despierto a las 3, a las 7 de la mañana, a ver qué ha pasado con Yugoslavia. No sé en este momento si me tendré que ir allí mañana, lo estoy pensando, porque sigue la guerra en Croacia y los periódicos, algunos de ellos, pues llaman, benditos ellos, porque si no, pues dicen, alguien se acuerda de mí, ¿no? Entonces esa bicicleta, pues la sigues pedaleando, quieres dejarlo, pero al mismo tiempo tienes que llenar tus horas de trabajo, o sea que yo creo que esta es una contradicción en la que vivimos y de la que difícilmente podré salir. Ahora, como teoría y como ideal, pues efectivamente, lo que te he dicho antes, me gustaría un ritmo más sosegado y vivir en el campo y escribir mejores libros, quizá reflexionar más sobre ellos o cuidarlos.
Desgraciadamente, trabajo no va a faltar para los corresponsales de guerra, Manu.
Sí, es que es, yo daría por bien empleado el final de mi carrera como enviado especial en estos asuntos, bien que, pero fíjate, después de la guerra mundial, cuando el mundo pensaba que ya lo más horroroso se había vivido, los cientos de millones de muertos entre las varias guerras que hubo, pues no es para ser optimista que, no solo por lo de Yugoslavia o lo de Somalia, o todo eso, sino que es que han muerto también 30 millones de personas, y esto parece que es una especie de maldición, que todo tiene sus causas, la miseria, la insolidaridad, la ambición política, todo eso que mueve, que es la fuerza motriz en estos conflictos, pues sigue en pie y es una desgracia, pero así es.
Como en esa historia que lleva representándose 100 años en los escenarios del mundo, esa historia que escribió August Strindberg, la historia de una noche en la que se emprende un largo viaje hacia el día, pero cuando llega la luz desvela que los sueños son imposibles. Es a veces constructiva o destructiva esa idea del pesimismo o del optimismo, pero bueno, inevitable que soñemos en la noche, Manuel Eguineche. Y un placer hacerlo contigo.
Muchas gracias.
Buenas noches, Manuel.
Buenas noches, gracias.